tiene que ver con las declaraciones que nos concedió a Red Más y a Caracol Radio el presidente Iván Duque. Su primer balance de sus primeros 100 días está a punto de cumplirlo, lleva 90. Pues bien, él advirtió, además, que considera reactivar las órdenes de captura contra alias El Paisa e Iván Márquez. Defendió su reforma tributaria. Respondió a las peticiones de los estudiantes que siguen en paro y también le salió al paso a las críticas por las demandas, las demoras a la aprobación de los proyectos anticorrupción.
Durante esta entrevista, el presidente Iván Duque aprovechó además para celebrar el aniversario número 5 de Red Más Noticias, nuestra cadena aliada.
A todo el equipo de Red Más, sin duda son 5 años de éxitos. Una gran cantidad de piezas de televisión maravillosas, un noticiero que transmite no solamente información, sino que invita a la ciudadanía a adentrarse a la profundidad de los temas, y eso me parece que es digno de ser reconocido y aplaudido por todos los colombianos, y me complace estar hoy acá para hablar de estos primeros 3 meses de gobierno.
De otra parte, el jefe del Estado destacó los resultados de sus primeros 90 días como ejecutivo.
Me alegra mucho estar diciéndole a Colombia que estamos cumpliendo. Queríamos un gobierno en las regiones y hemos estado permanentemente escuchando a la ciudadanía en el diálogo social. Son cerca de 15 talleres Construyendo País, donde hemos llegado a más de 60.000 personas presencialmente, más de 600.000 personas cada fin de semana, viendo al Estado responder. Recuperamos la presencia del presidente como comandante en jefe en el territorio, más de 18 consejos de seguridad, se lanzó el plan Diamante, el plan El Que La Hace La Paga, le hemos quebrado tendencias crecientes a algunos delitos y hemos logrado reducciones importantes cuando se compara estos 90 días con lo que pasaba en el mismo periodo del año anterior. Le hemos mostrado al país que hay una clara agenda de equidad, no solamente buscando más recursos para la alimentación escolar y más transparencia en la contratación, sino que hemos asegurado recursos para el sistema educativo que son importantes. Hemos lanzado programas de vivienda como Vi Casa Digna, Vida Digna y también Semillero de Propietarios. Un programa de simplificación de trámites que se llama Estado Simple Colombia Ágil, 50 trámites intervenidos, llegaremos a 100 para finalizar el año y esperamos llegar a 800 el año entrante. Hemos procurado sacar a los íbaros de los parques de Colombia. En fin, yo le podría hablar en cada una de las áreas y quizás eso me llevaría a que el puntaje de autocrítica lo pusiera muy alto, pero yo no soy vanidoso, yo no me quiero poner aquí a ponerme calificaciones para lucirme ante las cámaras. Lo que quiero decirles es que han sido 100 días de trabajo intenso, donde queremos responderle al pueblo colombiano en los 3 pilares de nuestro gobierno: legalidad, donde está la seguridad, y la lucha contra la corrupción.
El presidente Duque se refirió al caso de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, quien estaría reactivando sus estructuras criminales. El mandatario está considerando que se le dicte orden de captura.
Es el caso de alias El Paisa. En repetidas ocasiones he escuchado que está buscando reactivar muchas de sus estructuras criminales. Y nosotros hemos obrado prudentemente, diciéndole también a la fiscalía y diciéndole a la JEP: señores, la doctora Linares ha hecho los llamados, pero el país no puede dejarse seguir manipulando de esa manera, y yo creo que ahí institucionalmente tenemos que responder absolutamente con contundencia. ¿Y qué quiere decir? Que si el señor no se presenta, la JEP sí tiene que definir claramente en dónde está. ¿Está dentro o no está dentro del proceso? Y si está fuera del proceso, tenemos que proceder con el aparato judicial a capturarlo. Yo le he manifestado esa preocupación a la doctora Linares y se la ha manifestado al fiscal general de la Nación, y voy a ser absolutamente claro. Si no tenemos una respuesta oportuna y clara con respecto a la forma en la que está participando ese señor con respecto a la justicia, yo tengo que obrar como presidente de los colombianos con toda la contundencia con la Fiscalía General de la Nación y suspender ese levantamiento de las órdenes de captura.
¿En qué plazo?
Pero yo espero que lo más pronto posible, Mauricio. Yo espero que esto sea pronto.
Se refirió además al caso de Iván Márquez y advirtió que si llega información que sigue en la criminalidad, será capturado y llevado ante la justicia.
El caso de Iván Márquez, usted se ha dado cuenta, ha venido manejando su relación con la JEP a través de abogados. Entonces, eso para la JEP es una situación que según ellos es distinta. Yo lo que quiero es ser absolutamente claro con usted y con todas las personas que nos están viendo. Si hay alguna persona que esté volviendo a la criminalidad y tenemos esa información, vamos a proceder con el aparato de la Fiscalía General de la Nación a capturarlos. Aquí tenemos toda la grandeza y toda la generosidad y toda la determinación de ayudar a las personas que genuinamente están haciendo ese tránsito a la reincorporación. Pero a los que estén reincidiendo y lo estén haciendo además en violación a lo que ellos mismos firmaron, vamos a proceder con toda la contundencia para su captura, pero no dejaremos que se burlen del pueblo colombiano.
Y dijo que está listo para extraditar a Santrich, pero pide celeridad a la Corte Constitucional para esclarecer las competencias de la JEP.
Y se dice que los delitos que se cometan con posterioridad a la firma hacen parte de la justicia ordinaria. Entonces, esa es una primera realidad. Hay una solicitud de extradición por delitos cometidos con posterioridad y ahora tiene la JEP que resolver. Me parece a mí que ahora lo que tiene que aclarar la Corte Constitucional es realmente hasta cuándo puede ser esta situación. Y también si la Corte está dispuesta a aceptar que a un Estado requirente, que nunca hay un precedente en la historia de este país, ni en ningún país donde haya tratado de extradición, se tenga que obligar a un juez a tener que entregar todo el material directamente a otro tribunal. Eso lo tendrá que esclarecer la Corte Suprema y espero que también lo aclare la Corte Constitucional cuando dirima esas competencias. Pero como presidente, estoy listo para cumplir la ley. Y cumplirla también teniendo claro que ese señor también tiene responsabilidades en Colombia, que las tendrá que cumplir durante o después, o en cooperación o no. Pero tiene que aplicarse la ley, tan sencillo como eso. Porque si nosotros seguimos teniendo ambivalencias en la aplicación de la ley, seguimos teniendo una ley que se aplica discrecionalmente según el sindicado o según el criminal. Y eso no le hace bien a Colombia.
Duque defendió su reforma tributaria. Afirmó que uno de los objetivos más importantes será la generación de empleo.
Es que las reformas que se hagan deben procurar que haya más empleo en el país. ¿Y quiénes son los que generan el empleo? La micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa. Esencialmente son ellos los que formalizan. Y uno se pregunta, ¿por qué no han sido capaces de formalizar aceleradamente como lo han podido hacer otros países de América Latina? Porque además tienen una carga tributaria excesivamente alta. Luego, si queremos levantar más puestos de trabajo, también tenemos que aliviar la carga a los que generan empleo, que no se les puede caricaturizar como ricos, porque el señor que es un pequeño empresario no es un rico, o el microempresario no es un rico, está generando empleo. Entonces, esa es una primera tarea. Y abrirle ese camino de empleo a esos jóvenes que están ansiosos de tener la oportunidad.
El presidente Duque también insistió en la necesidad de que las personas con ingresos superiores a los 35 millones de pesos aporten más. Garantizó que la reforma beneficiará a los más pobres.
Lo segundo que es, nosotros necesitamos que en nuestro país tengamos un sistema tributario donde las personas naturales de mayor ingreso contribuyan un poco más. Eso también se ha planteado. Ingresos superiores a 35 millones de pesos se van a grabar un poco más, sin populismo, sin persecución, sino dándonos cuenta que ahí hay un espacio donde se puede ampliar. Y fuera de eso, nosotros vemos que hay una población muy vulnerable en el país, Mauricio, que hoy, sin la reforma, tiene el 53% de la canasta familiar grabada con un IVA del 19%. Y lo que a mí me parece injusto a todas luces es que usted o cualquiera de los que está acá, vamos a un supermercado con nuestro carro y llegamos a la registradora y pasan los productos, ¿por qué el Estado le tiene que regalar a usted IVA de exentos y excluidos en más de 80 mil pesos en proporción al mercado que usted hace y a la persona vulnerable le da apenas 15 mil o 20 mil? Hay que corregir eso, porque además ya está pagando un IVA del 19 sobre el 53%. ¿Qué es lo que se ha pensado? Para también corregir la evasión de IVA. Este país tiene una evasión de IVA de más del 30%, es buscar cómo tenemos una tarifa mucho más plana, pero a esa persona que hoy paga el 53% y con el amplío de la base poderle devolver el 100% del IVA, es decir, que los más vulnerables de Colombia puedan estar exentos del impuesto de IVA por vía de esa compensación. Usted decía 4.7 millones de hogares, eso son más de 16 millones de personas, los que más necesitan ese apoyo.
Dice que la ley de financiamiento no solamente aspira a conseguir 15 billones para equilibrar el presupuesto entre ingresos y gastos, sino que ayude a mantener los programas sociales y subsidios que actualmente tiene a su cargo el Estado.
¿Qué pasa con las personas que no reciben esa compensación? Pues ahí también tenemos que darnos cuenta de la red de inversión social que tiene el país. Colombia tiene 11.3 millones de hogares con subsidio de energía, que llega casi al filo del estrato 4. Colombia tiene además 5.7 millones de hogares con subsidio de gas. Programas de adulto mayor que llegan a más de 1.400.000 personas. Tiene programas como los beneficios económicos periódicos. Tiene además una ampliación que se está haciendo en materia de educación gratuita universitaria en la universidad pública. Entonces la red de seguridad social es grande, y si usted lo mira en lo que pagaría, por ejemplo, una persona de ese segmento, que podría ser 1.000 pesos, eventualmente 1.100, 1.200 más de IVA, que yo entiendo que es plata, cuando usted mira toda la compensación que se recibe por todos los servicios asistenciales del Estado, realmente supera con creces esa cifra. Yo sé que la discusión es polémica, yo no pretendo darla con dogmatismo, yo no pretendo que esto se imponga, pero sí es a que nos pongamos la camiseta como país y digamos, hombre, este país necesita generar empleo, démosle la oportunidad a los que la generan. Este país necesita corregir inequidad con los más vulnerables, se está tratando de hacer. Y por otro lado, buscando una compensación en los sectores de clase media con todo el resto de programas del Estado.
Bueno, y pese a esa posición asumida por funcionarios de su gobierno que afirmaron que no hay plan B para la reforma tributaria, el presidente Duque dice que está abierto al diálogo y a todas las propuestas.
Entonces yo llego a la discusión con total apertura.
Pero el director del DANE dice que no hay plan B.
Darío, lo que dijo el director del DANE, y usted puede analizarle sus frases o no analizárselas, lo que le está diciendo es, el gobierno llega a la discusión con la propuesta, y la propuesta se abre en la discusión, y en el debate uno se va dando cuenta de qué cosas tienen más viabilidad que otras. Pero a mí lo que me parece importante es preservemos la armonía de la reforma. No nos quedemos simplemente en el pequeño debate, sino miremos realmente si un mecanismo de compensación sirve. O yo le pregunto, ¿a usted le parece justo que el Estado, a cualquiera de los que están en esta mesa, nos regale IVA cada vez que hacemos mercado por el orden de 80 mil pesos?
¿Pero hasta dónde va a ceder, presidente?
Doctor Darío, no es un tema de ceder, es un tema de construir. Yo creo que entre todos tenemos que mirar primero el desafío de los 14 billones y mirar las combinaciones. Y sobre esa base vamos a trabajar como lo hemos hecho siempre.
El jefe de Estado reconoció que los recursos destinados para la educación son insuficientes, pero señaló que primero se deben encontrar nuevas fuentes antes de incrementar el presupuesto.
Entonces, el esfuerzo es grande. ¿Es insuficiente frente a todas las necesidades que tiene el país? Seguramente sí, como es insuficiente la situación de los acueductos rurales, como es insuficiente la red de las vías terciarias, como es insuficiente, porque tenemos un país que está creciendo a unas velocidades, que ha visto expandir su clase media y que demanda más, pero nos toca también entender que el esfuerzo para proveer más bienes públicos también necesita tener ingresos, porque la discusión política no se puede centrar solamente en qué tanto vamos aumentando el gasto, sino también en qué tanto vamos encontrando las fuentes para financiar ese gasto. Y voy a decir algo. Las proyecciones que nosotros queremos de crecimiento económico, para mí es casi que una motivación tratar de que la economía crezca por encima del 4% en el 2019. Un crecimiento superior al 4% también nos da más recaudo, nos da más actividad económica, nos da más empleo. Entonces vamos a estar trabajando en esa línea, y mi respeto por todos, yo un respeto grande por los rectores.
Dijo que por ahora no se va a reunir con los estudiantes.
¿Por qué no se ha reunido con ellos, presidente?
Vea, doctor Darío, la ministra de Educación, la doctora María Victoria, que es una mujer muy comprometida con esta causa, ella me dijo, quiero conformar la mesa, y la ha conformado. Y está además en su derecho como ministra de arrancar ese liderazgo en la mesa. Yo estoy permanentemente en comunicación con ella. No es rechazo a los estudiantes, ni más faltaba. Yo he sido profesor universitario, Darío, el doctor Juan lo sabe. Y he tenido mucho contacto con la juventud de este país. Yo he recorrido muchas universidades públicas y le cuento cosas. Yo fui el ponente de la estampilla de la Universidad Industrial de Santander como senador para darle más recursos a esa gran universidad pública. Yo participé activamente en la estampilla de la Universidad Nacional y de la Universidad Distrital. Tengo un amor por la universidad pública porque mi papá es hijo de la universidad pública y mi abuelo fue hijo de la universidad pública y sé la importancia que tiene la universidad pública para transformar vidas en el país. Entonces vamos a trabajar decididamente a buscar. Yo creo que ya tenemos un avance importante para el año entrante y como le digo, en la medida que se van marchitando los recursos que estaban en el programa anterior, pues son más recursos que podremos asignar para distribuirse en la base, en inversión y también en la ampliación de la cobertura gratuita para los más vulnerables.
Frente a las críticas por la lentitud en el avance de la agenda legislativa, afirmó que cambió la forma de relacionarse con el Congreso y se está respetando la independencia del legislativo.
A mí mucha gente me dice, pero es que en el Congreso se le van a parar. Mire, hombre, es que yo no estoy en una competencia de vanidad con el Congreso. Nosotros estamos cambiando formas de relacionamiento con el Congreso. Cuando yo llegué a la presidencia me decían, mire, usted va a imponer contralor. ¿Cómo así que voy a imponer contralor? ¿Para qué me voy a meter a la pelea del contralor? Un gobierno decente no tiene que ser indiferente a quién lo va a controlar. ¿Cómo así que yo poniendo la fuerza política para escoger un contralor que es el que me va a vigilar? No, eso me parece que eso al país no le sirve. Se necesita transparencia. Y en el proceso legislativo que muchas veces, a veces cuestionan, hombre, que hay proyectos que van más lentos que otros. Sí, pero se está haciendo un ejercicio, primero reconociendo la independencia de poderes y permitiendo la construcción colectiva.
El presidente Duque considera que el paquete de proyectos anticorrupción no se ha hecho agua y confía en la labor del legislativo para que no se hundan las iniciativas.
Pero yo veo cosas que están avanzando. Algunas cosas, por ejemplo, fueron incorporadas en el proyecto del Fiscal General de la Nación. Me parece que va en muy buen camino.
Como me parece, por ejemplo, que pierdan el beneficio de casa por cárcel los que se roban la plata de los colombianos.
Sí, ese también quedó ahí. Entonces, es un tema, es una decisión práctica. Si es un proyecto que ya va avanzando y que está a puertas de terminar y se pueden incluir ahí, pues se hizo. Y se hizo por el bien también de preservar esos principios. Hay otros que, por ejemplo, a mí me parece que lo de pliegos tipos es importante, va avanzando.
Pasó primer debate.
Me pareció importante también el proyecto que tiene que ver con hacer públicas las declaraciones de bienes y de renta.
Pero hay oposición a disminuir los salarios o a dejarlos estables.
Esa ha sido una discusión, mire, esa ha sido una discusión tremenda en el Congreso, siempre. Siempre. Y ese proyecto ha tenido esas dificultades. Yo lo viví como senador. En el Congreso varias veces se presentaron proyectos en esa línea. Cuando yo era senador, yo recuerdo que el partido propuso el congelamiento de los salarios. Nunca pasó. Después se propuso la reducción. No pasó. ¿Sigue siendo un tema controversial? Sí. Pero también tenemos que mirar el resto de la agenda. Si hay proyectos que se caigan, tendremos que insistir en ellos. El país tendrá que insistir en ellos. Y como gobierno estamos listos para insistir en ellos. Pero también vamos sacando las cosas importantes que están saliendo. A mí me parece lo de pliegos, lo de información, lo de imprescriptibilidad, el proyecto de probidad que se ha presentado también con el procurador. Yo creo que hay una agenda que avanza y está avanzando. Una más rápida que otra, pero está avanzando. Y yo creo que el mensaje que hay que transmitirle al Congreso, a todas las ramas del poder, es hagamos esto juntos como lo hicimos con la mesa técnica cuando debatimos los proyectos. Entonces, yo no espero no ser pesimista en ninguno de estos trámites porque yo veo al Congreso comprometido con sacar mucha esta agenda adelante. Y yo quisiera, hay cosas que no van a terminar en diciembre porque son reformas constitucionales y que requieren después una legislatura más. Pero estamos listos.
Aseguró que se han reducido notablemente las tendencias de los principales delitos en las zonas más vulnerables.
Claro que hay cosas que se deben mejorar todos los días, y eso es lo que queremos, mejorarlas todos los días. Pero hemos empezado con determinación y hemos tomado decisiones que creo son correctas. Tenemos el desafío muy grande de la extorsión, que no siempre lo denuncian. Y además viene una cosa que yo valoro. El año pasado la Fiscalía habilitó la denuncia electrónica. y ya en las ciudades se está denunciando más gente electrónicamente. Entonces hay delitos que se van a ver o que se veían creciendo porque ya la ciudadanía los puede denunciar con más facilidad. Y nosotros estamos trabajando con esos indicadores para producir mejores resultados. Entonces sí, hay retos grandes y seguimos trabajando, pero espero estar permanentemente al frente de la seguridad como lo he estado hasta ahora en los consejos, atendiendo y resolviendo, y quiero más y mejores resultados todos los días. A partir del día 100 de gobierno, la próxima semana, se lanza la segunda fase del plan Diamante y la segunda fase del plan El Que La Hace La Paga. Y espero que los resultados sean aún mejores en los próximos
días. ¿Y todo eso será, presidente, con la misma cúpula militar? Bueno, precisamente el mandatario no descarta el cambio de la cúpula militar, pero él dice que él no llegó con un rastrillo para barrer a todo el mundo.
Yo no soy partidario que un gobierno llegue y llega con un rastrillo, sobre todo cuando uno tiene que respetar una institucionalidad que tiene jerarquías, que tiene procesos. Y nosotros hemos venido trabajando con la cúpula y nosotros estaremos en un proceso institucional. Yo espero tomar las decisiones institucionales en el momento que como comandante en jefe lo considere. Pero yo debo exaltar el trabajo que he sentido también de parte de nuestros generales en todo este proceso. Yo he estado durmiendo en las brigadas y he hecho algo que me emociona mucho, levantarme en las mañanas y saludar a los soldados, estrechar su mano, mirarlos a los ojos y agradecerles su servicio a Colombia. Lo hago porque creo que eso se lo merecen además nuestros soldados, que su comandante en jefe esté con ellos. Yo no duermo en hoteles, yo duermo en los batallones de Colombia y oigo a los generales, oigo a los coroneles, escucho sus preocupaciones y yo siento que la fuerza está respondiendo con motivación, con mística, con determinación. Entonces, el proceso institucional se hará cuando yo lo estime conveniente, pero en este momento lo que le quiero decir es que siento a una fuerza pública que nos está respondiendo y que espero nos siga respondiendo bien por el país.
Se refirió al tema de Venezuela y destacó la presión internacional que se está ejerciendo sobre la dictadura de Nicolás Maduro.
Pero hoy siento que en el marco de la Organización de Estados Americanos, que en el marco de los instrumentos como la Corte Penal Internacional, hay mecanismos de presión. Y valoro las sanciones que han venido haciendo muchos países o la Unión Europea misma, no al país, porque no se trata de perjudicar al ciudadano que nada tiene que ver, sino al círculo cercano de la dictadura, que son mecanismos también de sanción y de presión, que son mucho más importantes que caer en el discurso belicista, que es lo que siempre busca el dictador para atornillarse al poder.
7:30, estos son los apartes más importantes de un diálogo que se prolongó por espacio de 75 minutos. En lo jurídico, Hernando, ¿usted qué destacaría de las palabras del presidente y qué se puede concluir de lo que piensa hacer de aquí en adelante?
Darío, varios puntos. El primero, pasemos a hablar el caso Santrich. El presidente tiene claro, y así lo manifestó, que el acuerdo de paz no contempla restricciones a la extradición por eventuales delitos cometidos después de la firma del acuerdo. Y por eso señaló que estaría listo a firmar la extradición de este ex líder de la FARC. Segundo punto, Darío, que también me llamó la atención, es lo que tiene que ver con una solicitud respetuosa a la Corte Constitucional para que dirima prontamente los eventuales conflictos de competencia entre la JEP y la Fiscalía. Y eso a dos niveles, Darío. Uno, el que mencionó el presidente con relación al tema de extradición y de solicitud de pruebas adicionales, como se hizo en el caso Santrich, para verificar el cometimiento de esos eventuales delitos. Y lo segundo, lo añadiría yo, lo que tiene que ver con el inventario de bienes, y específicamente con el inventario de bienes del cual la FARC no lo cumplió totalmente el pasado agosto del 2017. Lo tercero, Darío, que también me llama la atención, es esa advertencia que le hace el presidente en cabeza de alias El Paisa a otros exguerrilleros que eventualmente estén delinquiendo también, y sobre los cuales, como lo dice el acuerdo, pues recae la circunstancia de perder los beneficios de condicionalidad y tienen que someterse a la jurisdicción ordinaria. Es decir, en otras palabras, el aparato judicial queda listo para efectos de librar órdenes de captura. Tercero, Darío, siempre se ha dicho y se ha puesto en duda cuál es la posición del gobierno Duque frente a la JEP. Y lo que él le solicita a la presidenta Patricia Linares es específicamente fortalecimiento de su función y no merma o disminución de la misma dentro del marco del cumplimiento del acuerdo de paz. Esos serían, Darío, los principales puntos en lo jurídico que yo destacaría.
¿Y usted en lo político, Juan Lozano?
Darío, creo que lo que dijo sobre las relaciones con el Congreso es muy importante. El presidente mantendrá su propósito de insistir en los proyectos del gobierno sin dar el brazo a torcer en materia de mermelada. Eso es lo que entre líneas se desprende de la forma en la que insistió en la búsqueda de argumentos y en la búsqueda de acuerdos. Pero eso está inscrito dentro de un propósito de buscar consensos. Es decir, lo vi afirmativo en el tono político frente al Congreso de no cederle en la mermelada, pero flexible a la hora de buscar acuerdos con el Congreso e introducir en los proyectos modificaciones consensuadas y concertadas con el Congreso de la República. Y me pareció muy importante la insistencia en el tema de la cúpula militar, que más allá de los círculos militares manda un mensaje político. El que decide cuándo cambia la cúpula y cómo cambia la cúpula no es nadie distinto que el presidente de la República.